Si uno piensa que ahora viene lo correcto y lo más grande, entonces de un solo golpe se le va el aire a todas las cuatro ruedas de un solo golpe. Pero son pensamientos preciosos que hemos escuchado y podemos reflexionar en ellos. La importancia de estar reunidos para escuchar la palabra de Dios está conformada en dos partes. Por un lado, escuchar con atención y por el otro, que la palabra escuchada dejemos que se mueva en nuestros corazones. Así está escrito que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Las palabras de Dios no solamente deben de ser dadas a nosotros, sino que deben de estar en nuestros corazones. Y debemos meditar en ellas. Y cuando esto sucede, entonces Dios moverá algo en tu corazón y en mi corazón. De nada no viene nada. Pero este es el orden divino. La fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual Dios la envía en todas las edades, si fue en el tiempo de Moisés o de Elías, o al principio del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Nuevo Testamento, o si fue en los días de la Reforma, o en los avivamientos posteriores, siempre la palabra realizó aquello por el cual ha sido enviada para ese tiempo determinado, en aquellos los cuales la creyeron, y a todos los cuales el hablar de Dios la recibieron o la aceptaron en su tiempo, ellos confirmaron la fidelidad de Dios, lo que Él hacía con su pueblo en su tiempo. Ellos sabían lo que Él les hablaba a través de bocas de hombres. Dios no eligió a los ángeles o querubines y serafines para predicar el Evangelio, sino que gentes los cuales habían vivido, se habían convertido, habían vivido la salvación y la habían recibido. Ellos saben de lo que hablan. Y vemos que en el séptimo sello hubo un silencio en el cielo por media hora. Amados, en el momento cuando el grupo de redimidos es culminado, entonces todos los querubines y serafines y todo lo que haya, ellos todos aguantarán el aliento o la respiración por un momento, porque el Rey, el que venció y que es poderoso y que dijo, dejad abrir las puertas antiguas y deja entrar al Rey. Y la pregunta fue, ¿quién es ese Rey de honra? Y la respuesta fue, es el Señor, poderoso en la batalla. Él venció y si Él entonces entra allá cuando entra allá con ese grupo de vencedores, esto será el momento más grande de toda la historia de la humanidad. Estamos agradecidos a Dios de que Él nos haya hablado así de una forma tan poderosa. Yo hace poco en Zurich leí la palabra de Reyes capítulo 18, donde está escrito que la mujer reconoció. No, es el último verso del capítulo 17, en Primera de Reyes 17, último verso. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. No solamente un hombre de Dios, sino que la palabra de Dios en la boca de ese hombre de Dios, de ese varón de Dios, era o había permanecido como pura verdad. Y de esto se trata, no solamente de que alguien sea un hombre de Dios, sino que la palabra de Dios en su boca permanezca como pura y sin ningún cambio y que pueda permanecer como la verdad bíblica revelada. Y esto es mi deseo íntimo, de que la palabra del Señor, así como Dios en este tiempo la reveló, en mi corazón y en tu corazón, en mi boca y en tu boca, permanezca como la verdad divina absoluta. Y que así sea hasta que miremos por la fe o lleguemos a mirar por la fe. Ninguna mezcla, ninguna interpretación, sino revelación de la palabra de Dios. Y este pensamiento también me gustó mucho del profeta Daniel. Y debemos observar algunas cosas. Daniel fue el hombre el cual vio los reinos mundiales que vendrían. Él pudo mirar en los postreros días. Él no fue enviado al pueblo de Israel, sino que él fue realmente el hombre al cual se le manifestó todo lo que Dios pensaba hacer. Y por eso él pudo decir aquí, yo lo voy a leer. Yo hace tiempo que lo subrayé con rojo, color rojo, en Daniel capítulo 2, a partir del verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Se dan cuenta de lo que trata? Daniel no fue enviado para el pueblo de Israel. Por eso él no habló del Dios de Abraham, Isaac y Jacob o del Dios de Israel. Él fue el profeta al cual le fue mostrado el tiempo del fin, el cual vio esos cuatro gobiernos mundiales o reinos mundiales. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el último reino? El reino romano. Ustedes lo pueden leer. Y el reino romano permanece hasta el final, hasta que la roca o la piedra sea cortada del monte o de la montaña y la imagen sea desmenuzada por ella. Y entonces el reino de nuestro Dios se levantará. Qué bonito que está escrito aquí que astrólogos y magos ni adivinos, sean lo que sean, ellos no podrían saberlo, pues ellos no saben nada de los misterios de Dios. Y si yo hoy digo aquí que nosotros somos el pueblo mejor informado que vive sobre la tierra, entonces ustedes me lo pueden creer. No hay ningún político ni ningún consejero de Estado el cual tenga el conocimiento el cual Dios nos ha regalado por su gracia. Lo que gente en Moscú o en Washington no saben, eso Dios ha permitido que nosotros lo sepamos. Y el mismo profeta Daniel habla del tiempo del fin y dice, estarán todos sentados en una mesa y se engañarán unos a otros. ¿Lo han leído ustedes? Si no es así, pues entonces se los puedo leer. Es simplemente así, que los profetas en visiones vieron todas estas cosas y fueron escritas, hombres de Dios, inspirados y ungidos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Él tiene toda la completa vista. Y yo ya esto lo dije o lo escribí, que gente, los cuales escriben historias después de que los sucesos han sucedido, esos historiadores se sientan a escribir y escriben todo lo que sucedió. Pero Dios lo hizo totalmente diferente. Dios, toda la historia, el plan de salvación, la evolución con Israel y con los pueblos hasta el tiempo del fin, hasta el reinado milenial, hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios todo permitió que sea escrito en anticipado. Tenemos un glorioso libro en nuestras manos, en nuestros corazones. El regalo más grande y más tremendo que Dios nos haya podido hacer por su gracia, aparte de la redención. Y sabemos de que Dios realmente no nos dejará ninguna pregunta sin responder. Vamos a leer en Daniel 11, verso 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ellos pueden hacer sus planes, pero el Señor los destruye. Ellos puedan tomar decisiones, pero si no son según la palabra de Dios, entonces esas declaraciones no tomarán lugar, no se cumplirán. Pero nuestro Señor da una palabra y dice, mi consejo se cumplirá. Lo que yo me he propuesto hacer, eso lo realizaré. Hay un Dios en los cielos, el cual descubre los secretos, lo que astrólogos y magos, etcétera, no pueden entender y intentan conocer y aparenta solamente algo ante la gente, pero un profeta de Dios tiene la palabra del Señor para ese tiempo determinado, y a través de la palabra traída somos alumbrados. ¿No se alegran ustedes de eso, amados? De que nosotros nunca seamos o dejemos de estar agradecidos Y esto es mi temor en lo profundo de mi corazón, de que nosotros que hemos recibido misericordia, sí, que hemos sido amados por Dios y escogidos por Él, que no seamos suficientemente agradecidos. Y uno nunca puede parar de dar las gracias a Dios. Oh, ¿quién somos nosotros? De una criatura miserable, pero quiera Dios recibir o poner en nuestros corazones un profundo agradecimiento. Yo no hablo yo no estoy hablando de que gritemos hasta que el techo se caiga, pero la unión con Dios, cada uno lo debe de buscar en oración. En la predicación, Dios nos habla a nosotros, pero en oración nosotros hablamos con Dios. Y si nosotros hoy todas estas preciosas palabras las hemos escuchado, no mueve esto tu corazón, de manera de que tú digas, oh Señor, ¿quién eres, quién soy yo y quiénes somos nosotros? Para que nosotros en este tiempo podamos escuchar tu palabra. Todo el mundo está en crisis, está en tinieblas, pues la tiniebla y la oscuridad cubre los pueblos, pero en ti el sol de la justicia alumbra y el mundo es engañado y todos los pueblos están tomando y embriagándose del vino del cáliz de oro, de la inmundicia, de la fornicación, de la ramera, y ya no pueden pensar más de forma clara. Y quizá ustedes se han dado cuenta de esto también. Ese buen hombre ha bendecido a todo el pueblo y a todo el mundo. Pero ustedes se han dado cuenta de qué pueblo él no bendijo. Israel. Entre todos los muchos pueblos, hay uno que no fue mencionado. Para él no tenía ninguna bendición. ¿Se dan cuenta? Las cosas no suceden así por casualidad. Los entendidos se darán cuenta de que un pueblo fue dejado fuera. Todos los pueblos serán tomados en cuenta. Pero Israel no es mencionado. Y cuando el hermano Branham dijo, después de que él fue a visitar al Papa en el 64, él dijo que cuando el primer enemigo del pueblo de Dios hizo su viaje de peregrinar a Israel, hubo un eclipse en la luna y todo fue tiniebla. Yo no sé si esto está en las predicaciones traducidas, no me recuerdo muy bien, pero el hermano aquí al frente dice que sí. Entonces ustedes todos seguramente lo podrán leer. Pero todo esto tiene un significado. Pues una vez o un día, el pueblo de Israel estará otra vez en aprietos, será perseguida, pero después, en el momento decisivo, el Mesías vendrá y su misericordia estará con ellos y él ajustará cuentas con todos los enemigos y dirá, mientras yo estuve molesto por un tiempo, por un momento con mi pueblo, ustedes lo pudrieron, lo masacraron, pero ahora yo me vuelvo a él o a ellos con amor eterno y con misericordia. Y nosotros pudiéramos leer todas estas escrituras bíblicas, pero no se olviden, Dios hace todo en su correcto tiempo. Primero la iglesia debe ser culminada, y si nosotros reflexionamos sobre ello, de que los gentiles van a Jerusalén donde el Señor nació y los israelitas tienen que estar vigilando, cuidando con sus armas y no saben hasta hoy que Él fue su Redentor, su Mesías, su Salvador. Y el profeta Zacarías escribió que ellos mirarán a aquel al que traspasaron y lamentarán como se lamentaron o como hubo lamentación en el tiempo del terremoto, en el tiempo de Usías sucedió. Y cada casa y cada familia lamentará y llorarán amargamente. Entonces el espíritu de arrepentimiento y de gracia vendrá sobre ellos cuando reconozcan que Cristo es el Señor, su Mesías. Y ellos preguntarán, ¿de dónde tienes esas heridas? Y Él dirá, mis amigos, mis parientes me las hicieron. Yo vine a los míos y los míos no me recibieron. Amados, ¿qué debe suceder con nosotros? Si nosotros miramos a Jesús en la cruz, Él que y lo veamos traspasado en sus manos y en sus pies y al costado donde la lanza la atravesó, y todo esto por ti y por mí, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, el espíritu de arrepentimiento, espíritu de gracia, debe venir sobre nosotros, como entonces vendrá sobre Israel, y entonces habrá una gran lamentación, no con incredulidad, sino un movimiento profundo en mi alma y en tu alma, y decimos, Señor, por mí fuiste tú golpeado, por mí tú aguantaste todo eso, la condenación que debía tocarme a mí, tú la llevaste allá. Por tus heridas he sido sano. Me has redimido y me llamaste por mi nombre. Soy tuyo. Oh, la cruz y el crucificado pueden nuevamente ser puestos en el punto principal, como punto principal. Y el ministerio de la reconciliación, la cual nos reconcilia con Dios, debe de obrar nuevamente en la iglesia. Tenemos todas enseñanzas tan profundas y grandes que hemos recibido. Vamos ahora a acercarnos para que lo anunciado pueda tomar lugar, de que Dios tiene un grupo sobre la tierra que ha podido preparar, en los cuales Él puede confiar, gentes los cuales perseverarán hasta el final, cueste lo que cueste. Y si alguien viene y mata nuestros cuerpos, pues nuestras almas nadie las podrá matar, porque han recibido vida eterna y hemos pasado de muerte a vida. Oh, cuán grande es nuestro Dios en los cielos y cuán glorioso se ha revelado Él aquí en esta tierra por Jesucristo nuestro Señor, y cómo Él se bajó o se disminuyó y fue obediente hasta la muerte en la cruz. La desobediencia trajo todos los problemas, todo el completo pecado, caída al pecado, pero la obediencia del Señor de señores y Rey de reyes, Él, por su sacrificio, dándose como sacrificio, Él a los redimidos los salvó de una vez y para siempre, los llevó hasta la meta. Aquellos los que habían estado escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto debería de mover tu corazón y mi corazón. Hoy podemos dar las gracias a nuestro Dios y decir, Señor, todo esto lo hiciste tú por mí. Aquí está mi vida. Años vienen y se van. Vivir y morir es cosa de Dios. Así canta un cantante o un autor y de que un año ha terminado y uno nuevo ha comenzado. ¿Y qué nos va a traer ese nuevo año? ¿Qué va a hacer Dios? Las cosas políticas las observamos, pero solamente desde lejos, porque nuestra atención está en lo que Dios hace en su pueblo. Quiera este ser un nuevo año en el cual Él se pueda revelar como nunca antes. Hay un Dios en los cielos, el cual descubre los secretos. Un Dios que habla y que no solamente está en el cielo, sino que tiene sus profetas en la tierra, o ha tenido sus profetas en la tierra. Daniel estuvo sobre la tierra y Dios estaba en el cielo, pero había una unión entre cielo y tierra, entre Dios y su profeta. Y lo mismo fue en esta generación. Nuestro hermano Branham fue un hombre igual que tú y yo. Él manejó con el auto y él hacía todas las cosas naturales, así como nosotros también las debemos hacer aquí sobre la tierra. Y sin embargo, había una relación entre una conexión entre el cielo y la tierra, una conexión entre Dios y su profeta. Y ahora nosotros damos un paso más adelante de esa conexión divina entre Dios y su profeta. El mensaje profético fue dado para que el pueblo de Dios en este tiempo sea regresado a esa conexión divina, porque la palabra que salió del trono y alcanzó nuestros corazones nos lleva de regreso y logra esa conexión con Dios por el Espíritu Santo. Quiera Dios bendecirnos de una forma muy poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Vamos a adorar, a orar en un momento. Pero para mí, personalmente, la palabra de Dios fue muy grande y yo pienso que para todos nosotros, como escuchamos, gente escriben después cuando ha sucedido algo, pero Dios escribió en anticipado, antes de que sucediera algo. Y esto el hermano Frank, no lo dijo de sí mismo, sino que así está en la Escritura. Y esto lo podemos demostrar según la Escritura, en el profeta Isaías 46. Ahí está ese verso tan precioso, verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿No son estas palabras maravillosas? Y pudiéramos seguir adelante. La palabra de Dios es tan preciosa y realmente refresca nuestras almas y nuestros corazones. Sí, nos da nuevas fuerzas y podemos estar contentos de que realmente el pueblo, que seamos un pueblo privilegiado por Dios, que realmente es así, como dijo nuestro hermano, ningún político, nadie sabe lo que Dios le ha manifestado o revelado a los suyos. ¿No es esto maravilloso? Oh, esta es una cosa gloriosa. Y esto lo hizo el Señor siempre. Y lo vemos cuando Él estuvo sobre la tierra. Él tomó a sus discípulos a un lado y a ellos Él les reveló lo que Él les quería decir. a los demás, Él les habló en parábolas. Y nosotros vemos que hoy todavía es lo mismo. Unos están intentando entender, muchos tratando de adivinar, pero Él nos ha hablado de forma maravillosa. Y por eso estamos muy contentos y agradecidos. Hermanos y hermanas, quiero mencionarlo nuevamente. Quiera nuestro corazón estar abiertos, si entendemos o no, en este momento, o si lo podemos ya comprender ahora o no, pues vamos a orar juntos. Dios quiere un pueblo que esté junto y que levanten sus voces juntos. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Ellos alzaron sus voces juntos y comenzaron a alabar y a glorificar a Dios. Y eso puede ser que se escuche raro. Si antes quizás estábamos sentados siempre en las casas o en otro lado y no estábamos acostumbrados a estos cultos. Pero, hermanos, tomen las cosas de Dios a su corazón y digan: Señor, regálame misericordia para poder entender con tu pueblo, y avanzar con tu pueblo en oración, en alabanza y en todo lo que se haga. Porque yo les digo, nosotros no estamos aquí para realizar nuestras propias obras, sino para realizar la obra de aquel que nos ha enviado. Oh, amados hermanos y hermanas, fue la voluntad de Dios de que su pueblo ore juntos. Él dijo: oren una hora conmigo. ¿Y qué pasó? Ellos se durmieron y Él estuvo orando. Y, amados, vamos a levantar, vamos a permanecer orando en oración y despiertos en este tiempo. Y como el hermano Fran dijo, no podemos tomar estas cosas superficialmente, sino por lo contrario, mientras más avanzamos en el tiempo, más debemos de perseverar más en Él, sabiendo que su regreso está cerca, y pedirle a Él que Él sea misericordioso con todos nosotros. Amados, vamos a glorificar su nombre.